Esta, en fin, tertulia, entrevista que vamos a hacer inmediatamente en el territorio de Constantino Mediavilla, tenía unas ganas.
Yo
tenía unas
deseando.
Ganas.
Ah, era usted la que estaba deseando.
Sí, bueno, yo
pues
me he unido
no
a sus
las ganas que tenía de verla. A usted.
Me ha regalado nuestro invitado un libro.
¿No? Con una cara que no es la suya en la portada.
No, pone Enrique Tierno Galván,
no
firmado
es,
Juan Barranco Gallardo.
Va a ser ese, ya verá.
¿Cómo,
yo lo
¿cómo
recuerdo
lo
con
ves?
Los ojitos azules, así tipo Paul Newman.
Oye, está en la editorial Antonio Machado,
sí,
libros.
Sí,
ahí
sí,
estamos. Sí, sí. Que Juan Barranco, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
Estos días que hablamos de alcaldes le echábamos de menos. Hemos
¿Así?
Dicho, ¿por qué no hablar con Juan Barranco?
No, sobre todo para que nos explique qué está pasando, ¿no? Hemos dicho, vamos a ver si es capaz él.
¿Qué
le tenemos a los ciudadanos?
Ya me dedico a la lírica y a cuidar un huerto en el pueblo. O sea que...
Está usted ahora con un problema tremendo de pulgones, ¿no?
Un problema tremendo con las arañas rojas y los pulgones.
Claro, allá en el huerto, en Sotillo.
En Ladrada. Y entonces tenemos tomates, plantado tomates, pimientos, berenjenas, tal. Y de repente aparecen unos bichitos por allí, yo lo consulto a los mayores y voy a esto que dice, eso se llama araña roja.
¿Ha probado usted, pregunto, a pactar con ellos?
¿Con los bichitos? No. Voy a ver si los extermino.
Ya, pero aquí, directamente.
Cuando iba a exterminarlos, llega mi hijo, que es ecologista,
ya.
Y dice,
no se puede matar
bichitos.
No.
Así que ahí andamos, vamos a ver. Si cogemos algún tomate, ya se lo traeré.
Aquí el problema es el de siempre. Yo quiero hacer una pregunta en serio y luego ya le hago dos en serio más. Pero cuando gobernaba usted, ¿se acuerda? Cuando gobernaba Tierno, cuando era alcalde, quiero decir, de Madrid, Álvarez del Manzano, que le vamos a llamar ahora dentro de un ratito, saludarle, para que le salude y
Estupendo.
Para preguntarle. Las cosas no eran como más fáciles. Políticamente hablando, quiero decir, no había como un mayor acercamiento entre las posiciones políticas y se primaba por encima de todo el bien al ciudadano.
Sí, vamos a ver, yo no sé si la expresión exacta sería que son más fáciles, pero
igual
sí
eran complicadas, ¿no?
Sí, es verdad que dentro de las divergencias que eran públicas
tremendas
y notorias.
Sí, sí, claro,
¿no?
Claro, usted con el Partido Popular siempre ha tenido poco que ver.
Exacto, poco que ver. Sí, tenemos grandes discrepancias ideológicas de la forma de enfocar la gestión y tal. Pero yo creo que teníamos una relación personal siempre muy buena. Y bueno, por ejemplo, a personas que proceden de la transición, como es mi caso, ¿no? Que fui diputado ya constituyente en el año 77. Teníamos muy claro algunas cosas, ¿no? Decir, mire, usted es de izquierda, yo soy de derecha, usted es ateo, yo soy creyente, en fin, nos reconocíamos en las diferencias, pero por encima de eso decía, pero yo me quiero poner de acuerdo con usted.
Eso es bonito, ¿eh?
Sí, así hicimos la Constitución.
Claro.
Gracias a eso, ¿no? Renunciamos todos a cosas, ¿no? Pero gracias a eso conseguimos, bueno, tener una Constitución que nos ha dado el mayor periodo de democracia y de paz en este país en toda la historia de España, más de 40 años. Y fue gracias a esa actitud. Entonces, yo creo que eso en los ayuntamientos, si me apuro, incluso la relación era aún más cercana, ¿no?
Sí, pero usted no tuvo empacho en gobernar, por ejemplo, con el Partido Comunista.
No solamente, hicimos un
gobierno de coalición.
Teníamos...
Ahora que se habla de los de coalición,
Tierno,
o cooperación...
Claro, y de los
Tierno y yo teníamos mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid después de las elecciones del 83. Y compartimos el gobierno con el PC, luego con Izquierda Unida. Si yo soy de los que piensan que el poder democrático se comparte. Se comparte. Y está bien que se comparta. Y más en temas como son la política municipal, y no solamente que lo pienso, es que lo practiqué, ¿verdad? Lo practicó Tierno y lo practiqué yo, ¿no? Y luego sobre el ambiente político es que era distinto. Yo lo que veo ahora es que está todo como más encanallado, ¿no?
Hombre, se dicen unas cosas
terribles.
Que
y
vamos.
Luego hay una cosa, mire usted, yo he estado gobernando, luego he estado en la oposición, el señor Álvarez Manzano, el señor... Yo no le he puesto una querella nunca a ningún adversario político, ni ningún adversario político me la ha puesto a mí. Tampoco discutíamos si no nos gustaba el plan general, planteamos un contencioso administrativo y tal. Pero no era esta virulencia, este encanallamiento que veo ahora en
la política,
en la política
general,
¿no?
¿Verdad?
Cuando veo sobre querellas, no sé qué, tal, digo, oiga usted, pero si las cosas se pueden solucionar de otra manera, ¿no?
Este libro de Enrique Tierno Galván, en el que una buena parte de la gente que estuvo a su lado entonces se ha prestado a escribir, ¿no? Y a contar sus historias. Y
hay 57 personas que han escrito en el libro, ¿sí? Que fueron todos colaboradores de Tierno y míos. ¿Sí?
Y sus vivencias también.
Sí, eso es.
Y que la mayoría vivieron sonidos como este.
¡Bien, bien! ¡Un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Roqueros! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al loro!
¿Qué pasaba? Llevábamos luego los chicos a casa. Decíamos, mamá, ¿qué ha dicho el alcalde?
Que nos podemos colocar.
¿Qué tenía?
Que para, vamos a ver, Tierno, que entre otras características suyas, que era un hombre muy peculiar, ¿no? Un hombre oculto, un intelectual y a la vez un activista político, como fue Azañez. Tierno, que era un hombre mayor y que además él cultivaba eso del ser mayor.
Sí. Él quería parecer mayor.
Murió muy joven. Mire usted, yo tengo ahora ya, se voy a cumplir 72 años. Tierno murió con 67.
Y sin embargo, era el viejo profesor.
Efectivamente.
Era el viejo profesor
y él cultivó esa imagen. Bueno, pues teniendo esa imagen de viejo profesor, ha sido el alcalde de Madrid que mejor conectó con los jóvenes. Los jóvenes le adoraban. Esa frase que acabamos de escuchar ahora, que fue en el Palacio de los Deportes, que donde se llama ahora el Wifing Center, ¿no? Vale, eso pues. Él lo que quería hacer es en el lenguaje de los jóvenes, acercarse a ellos a través de su lenguaje. Porque Tierno era un hombre que no fumaba, que no bebía, que tal. Es decir, era un hombre que era un ejemplo, ¿no? De tal, pero intentando acercarse al lenguaje entonces de lo que era la juventud de aquellos años, pues dijo esas frases.
Vamos a ver si coincidimos con José María Álvarez del Manzano, que lo tenemos ahí. Vivito y coleando, ¿cómo está? Usted tiene un pacto con el diablo, a ver a usted. Bien. Don José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Estoy en condiciones y no conduzco. No sé cómo me llamáis en este momento.
Sí, yo suelo llamarle siempre cuando está usted conduciendo.
Porque me ha llamado dos veces y me ha cogido.
Vaya, por Dios.
No, pero el pacto no será con el diablo, será con el arcángel San Gabriel, no sé. O con San Cristóbal.
Me da mucha alegría el que se lleven bien los dos alcaldes, tanto Álvarez del Manzano con Barranco con Álvarez del Manzano.
Bueno, nos hemos respetado siempre. Hemos sido adversarios políticos como era en nuestra época, como se hacía la política, que es defendiendo nuestros principios, pero respetando al adversario. Nosotros no nos insultábamos. Eso ¿verdad, es. Juan? No estábamos
así
en esa labor.
Sí, lo acaba de decir, además, Juan.
Lo acaba de decir yo. Y bueno, yo al señor Álvarez Manzano le tengo afecto a él. Y a su familia. Que tú,
yo también le conocí. A Esther le ha saludado muy cariñosamente y no pasaba nada. Algunos se escandalizaban. Oye, os lleváis bien. Yo no lo voy a matar.
Qué cosas.
¿Cómo han vivido de diferente esta última etapa política? A mí me parece que es muy interesante que lo veamos. Porque fíjese, señor Barranco, que mientras hablábamos con usted del huerto y de los pulgones, fíjese, estaba el
José
señor...
María, es que ahora tengo un huerto en el pueblo. Me dedico a las nietas y a cuidar un huerto.
Y usted estaba, alcalde Manzano, ahí el último número de la lista Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid.
Me pidió José Luis Martínez Almeida que le apoyase y yo no encontré otra manera que decir ponerme el último de la lista.
Sí, ponme en un sitio que no salga, ¿no? Dijo usted.
Claro, algunos me decían, hombre, ¿vuelves a la política? No, yo siempre he estado en el mismo sitio. Lo que pasa es que un amigo me pide que le ayude y yo lo hago encantado. Estuve en último de la lista con la ilusión de poder salir, pero no llegué. No llegó al 57, vaya por Dios.
Yo lo entiendo perfectamente porque yo en esta ocasión no, pero en la anterior ocasión hice exactamente lo mismo. Sí.
Claro.
También le llamaron para...
Sí, por las mismas razones que acaba de decir el señor Álvarez Manzano. Sí.
Juan, ¿no habría que crear una especie de cuerpo de élite de alcaldes de Madrid a los que se pudiera consultar o pedir opinión? Pregunto, la pregunta para los dos, pero vamos.
Bueno, yo no sé si a los jóvenes actuales ahora les interesa nuestra opinión.
No, hablo de los políticos actuales. Hablo de los políticos.
No, digo a los políticos actuales.
¿Tú crees como ha dicho a los jóvenes.
No, pero digo a los jóvenes políticos. ¿Tú crees que les interesa, José María, a los que hay ahora? ¿Sí?
Yo creo que desgraciadamente no les interesa.
No les interesa.
Les interesa poco.
Álvaro bueno, de Manzano, ¿y si lo hacen sin cobrar?
No, no, por supuesto sin cobrar, ¿no? Hacer una especie de consejo de ancianos, ¿no?
De ancianos yo no les veo ancianos.
No, bueno, o de veteranos.
Eso sí, eso.
Que emitamos de vez en cuando alguna opinión para que la escuchen y no nos hagan caso, pero con que nos escuchen ya sería suficiente, ¿verdad?
Eso de anciano me recuerda que tengo un recorte de la BBC que dice anciano de 49 años atropellado en la Puerta del Sol.
Vaya, vaya.
Pero no será de hoy.
No, del año 32.
Ah, bueno, del año 32. ¿Cómo cambian los tiempos y cómo cambian las cosas? José María, que sabemos que tiene prisa, pero ¿cómo está viviendo esta especie de neurosis obsesiva de los pactos? ¿Cómo podría explicar a los ciudadanos que le escuchan ahora lo que está pasando entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, si es que se atreve a darnos un titular?
Bueno, es difícil. Yo creo que estamos jugando a anteponer muchas veces los intereses partidistas o incluso personales con relación a los intereses generales del país. Y eso produce una situación un poco complicada. Yo creo que en la política hay que actuar con mucha generosidad y humildad. Y, por tanto, no estar dispuesto a ser yo, sino a ser vida. Y, bueno, y con esos criterios, pues a lo mejor los pactos salían un poco mejor.
Alcalde, un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo. Estábamos hablando,
José María, un abrazo muy fuerte.
De hacer alguna partida de mus entre alcaldes.
Ah, muy bien.
Nieves, ya sabes que conmigo ganas seguro.
Sí, no se preocupe, ya voy yo con Juan Barranco.
Para compensar.
No, hombre, ponerme a alguien que sepa.
Un abrazo, no, un abrazo, José María, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Siento que haya coincidido hoy en la imposibilidad de estar por allí, pero otro día lo haremos.
El próximo día estamos
el
juntos.
Próximo
un abrazo.
Día. Gracias.
Chao.
Tengo aquí el libro de Enrique libro. Tierno Galván, escrito por Juan Barranco, y dice que en un apartado, Madrid, banco de pruebas de un gobierno de izquierda, el municipalismo como escuela de dirigentes. Era un poco así. De ahí salieron grandes políticos y creo que siguen saliendo, ¿no?, del municipalismo.
Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. De hecho, vamos a ver.
Es una gran escuela, ¿no?
Claro. Nosotros empezamos a gobernar el Ayuntamiento de Madrid en el año 79 y en el año 82 es cuando Felipe González, el PSOE, saca 202 diputados. O sea que fue una cosa. Es verdad que por medio había habido un intento de golpe de Estado en el 81, etcétera. Pero una de las razones por las que el PSOE saca ese resultado es irrepetible. Es porque del 79 al 82 los ayuntamientos gobernados por la izquierda, por el PSOE en concreto, habíamos demostrado que teníamos capacidad de gestión. Es decir, que una gran parte de la victoria de las elecciones generales de Felipe González se debe a la buena gestión de los ayuntamientos. Yo soy de los que piensan así que en la política hay que pasar siempre por los ayuntamientos. En eso soy muy
como primer paso.
Sí, muy partidario de la cultura francesa. Dice, en Francia es impensable que usted pueda llegar a ser presidente de la Asamblea, que pueda ser presidente de la República, ministro y tal, sin haber... De hecho, muchos de ellos compatibilizan los puestos de ministro, de primer ministro, de presidente, con un alcalde de Burdeos, me acuerdo, de Chaban-Delmas, de Pierre Mauroy. Tienen esa cultura. Y yo creo que es una cultura... De hecho, cuando Felipe González, en forma en sus primeros gobiernos, tira de personas que habían estado antes en los ayuntamientos. Y si usted se fija luego en el quehacer de esos ministros o de esas ministras, se nota el que ha pasado por la política municipal y el que no. El que ha pasado por la política municipal tiene una mayor formación, más cuajo, más capacidad de dialogar y de recibir las críticas porque ha pasado por la primera trinchera. Entonces yo creo que los ayuntamientos es muy buena escuela y que cualquiera que aspire a cargos más importantes debía pasar por esa experiencia de estar cerca de los problemas reales cotidianos de los ciudadanos.
Por eso que Tierno llamaba el municipalismo, que decía siempre aquello de que el agua salga por los grifos, eso que el autobús llegue a la puerta, lo más cercano
eso es.
Al ciudadano.
Sí. Soy señor alcalde de mi ciudad, ¿qué es lo que pasa con nuestra cosa? Señor alcalde de mi ciudad, ¿qué es lo que pasa con nuestro parque?
¿Qué es lo que pasa con nuestro parque? ¿Qué es lo que pasa con nuestro colegio? ¿Qué es lo que pasa? Y dice, oiga, si el colegio no es competencia mía, o sí, o el parque, o sí, la movilidad. Pero ¿cuántas veces han ido a usted y le han dicho, hombre, don Juan, que esto no me lo arregla? Y usted se ha tenido que ir diciendo, si es que esto no es de mi competencia.
Sí, muchísimas veces. Pero eso, yo sé que al ciudadano eso no le importa.
Eso le da igual.
El ciudadano te ve a ti, que eres el representante, y tú tienes que asumir. También, que efectivamente, sabiendo que no es competencia tuya, tienes que saber escucharlo y tienes que intentar solucionar el problema. Como decía antes, es que es la primera trinchera. Entonces, vamos a ver, es muy difícil que un ciudadano pueda acercarse a un ministro, o a un presidente del gobierno menos, ¿no? Mm. Y decirle, oigo, no, por no hablar de otros niveles, ¿no? A nivel europeo. Y decirle, oiga usted que yo tengo... No, no, pero sin embargo a un concejal y a un alcalde sí, los tienen más...
Cerca, claro.
Y lógicamente el ciudadano, al primero que pilla, se lo dice. Y eso es que es así. Y hay que entenderlo. Y el que quiera estar en un ayuntamiento debe saber que eso es así. Y con que no sea competencia suya, debe escucharlo e intentar solucionarlo.
Dos preguntas muy rápidas, tipo test, Nieves, si me permites.
Ay, una. Sí, a mí las tipo test me encantan.
Estas son maravillosas.
¿Me perdones un segundo?
Sí, claro.
Mire, es que, bueno, usted me invitó a ir a la Feria del Libro.
Sí.
Y yo no pude ir porque estaba en Italia y lo lamento mucho, ¿no? Pero es que estando en Italia, me llamó un amigo y me dijo una cosa, y su permiso la voy a contar.
Por favor, cuéntela.
Es que me dicen... que al señor Mediavilla le van a nombrar cronista de la villa.
Por favor, es que ya sabemos que esto es de las primeras cosas, entonces, que se van a hacer, porque ya está nombrado, pero falta que le pongan el hisopo encima.
Sí, yo tengo, entonces, que tomar posesión.
A mí me parece que se lo merece.
Yo creo que también.
Es lo único que quería decir.
Pues bien dicho.
Y decir que se lo merece. Y eso que decía antes del consultivo y tal, podríamos hacer un consejo consultivo entre los cronistas de la villa y los exalcaldes.
Sería bonito.
Claro.
Sería bonito.
Para lo que dan de sí las salas de espera de la radio.
Para decirle cosas a los que están ahora gobernando y que luego no nos hagan caso. Pero bueno, para decirles cosas.
No, claro, es una mala idea, sí. Yo creo que es planteable y que podría ser asumida. Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Es decir, hay un alcalde,
sí,
señor Almeida, y hay, sí, una vicealcaldesa.
Sí.
¿Cuántas veces ha escuchado usted aquello de Tierno gobierna, pero realmente quien teje los hilos es el primer teniente alcalde? Entonces no era vicealcalde,
eso,
¿no?
Es.
Pero prácticamente le consideraban el alcalde en la sombra, el señor Barranco. ¿Cuánto de importante en este libro vemos que es rodearse de un buen equipo y gestionar?
Es fundamental. Uh-huh. Es fundamental. Yo creo que es la clave.
Es que es la clave del libro.
Es la clave. Es decir,
bueno, a ver, libro, ahora, la historia.
Además, vicealcalde. De siempre en el Ayuntamiento de Mérida, el alcalde y el primer teniente alcalde,
claro,
el segundo teniente alcalde y tal. Que por eso yo cuando iba por ahí al extranjero y tal, yo decía, primer teniente alcalde. Me decía, ¿es usted militar? No, no soy militar.
La orden.
No soy militar. Y luego Gallardón, yo creo que con buen criterio, y Manolo Cobos, lo cambiaron y pusieron vicealcalde. O sea, que no han inventado nada ahora.
Claro.
Eso ya existía. Vicealcaldesa, pues muy bien. Ahora, lo que usted decía es fundamental. Es muy importante, el candidato que presentas a unas elecciones es muy importante. Que tenga prestigio, que sea una persona, un hombre, una mujer, que dé confianza, que transmita serenidad, tranquilidad, capacidad de gestión, es muy importante. Pero lo fundamental son los equipos. O sea, Tierno, y luego yo formé parte de eso, tuvo el éxito que tuvo en la gestión municipal, que el 80% de la infraestructura que hay en Madrid todavía son de esa época, gracias a que tuvo detrás un gran partido que le apoyó sin fisuras y a un gran equipo, como demuestran las 57 personas que escriben en este libro, ¿no?
Sí, es verdad.
Es decir, en arquitectos, economistas o líderes vecinales. Es decir, eran gente muy competente. Entonces, la labor de equipo en una gestión municipal, para mí es lo más importante, es la clave. Si encima de eso tienes un líder, una persona que lidera, que pues eso
mejor.
Ya es mejor. Es
mejor. Tipo test, Madrid Central, si hoy usted volviera a la alcaldía de Madrid, ¿derogaría el Madrid Central o lo dejaría?
No, no se puede derogar ya eso. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Vamos a ver, de hecho todos los alcaldes hemos hecho, estamos en una lucha de hace muchísimo tiempo en contra de la polución y por los problemas de medio ambiente. Esto viene ya de muy lejos. No sé si usted no, porque es muy joven, Nieves.
Sí, más.
Yo soy mayor, que es mayor. Mucho mayor que ella,
recordará
casi 20 años.
Que en nuestra época de gobierno cerramos el retiro al tráfico.
Sí.
Nos pusieron verdes.
No solo el retiro. Y empezaron con la casa campo.
La casa campo. Y luego nos pusieron. Bueno, a nadie se le ha ocurrido volver luego a poner coches por la casa de campo o por el retiro. Todos los alcaldes, Alberto Ruiz Gallardón, la propia Ana Botella. Porque es que, mire, todas las grandes ciudades de Europa tienen detectado ese problema desde hace muchísimos años. Hay un problema importante que es el tema de la salud. Y eso tiene que ver con la contaminación. Nosotros suprimimos las calderas de carbón, las sustituimos subvencionándolo por gas. Es una de las primeras medidas que tomamos. Es decir, hay una lucha de las grandes ciudades en contra de la contaminación. Esta medida que se ha tomado ahora, yo creo que no se ha hecho bien, bajo mi punto de vista, pero yo creo que es irreversible y que tenemos que seguir en esa dirección. Pero igual que Londres, igual que París, igual que Viena, si usted quiere ir con un vehículo privado al centro de la ciudad, de cualquier gran ciudad europea, no puede o le van a crujir. Y aquí en Madrid nos tenemos que acostumbrar. Ahora, eso lleva consigo más cosas. Tener un transporte público magnífico y tener aparcamientos disuasorios. Que eso es la labor previa que hay que hacer antes de tomar medidas de estas.
Ahora, eso sí, esta asignatura les quedó pendiente.
Podéis tener movida.
Hace tiempo.
Movida promovida por el
ayuntamiento.
Podéis rogar a tierno o a barranco al que haya. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Bueno, yo creo que esta es una canción legendaria e histórica.
Es verdad,
la hemos cantado varias veces juntos.
Los refrescos, ¿no?
Sí, varias veces juntos y salvo la playa.
Y no tenemos playa, no porque nos falte sal, sino porque nos falta agua.
Y estamos fuera de tiempo, que nos vamos.
Que gracias, Constantino. Gracias siempre, Juan Barranco.
Gracias a usted, Nieves.
Enseguida volvemos.